Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Corazón es como una roca cubierta de musgo, donde nunca falta una lágrima, escribió José Eustacio Rivera en La Vorágine. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden la página biblioteca.insi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y sus redes sociales Twitter @insi_radio, al WhatsApp 316-528-1236, en la página web www.insi.gob.co/insiradio y también su aplicación móvil de INSI Radio 3.0 en tiendas para Android y iOS. Hoy los estamos acompañando Fernando Rincón, John Jairo Jiménez Vargas, Henry Díaz y quien les habla, Eliana Uribe. Y aquí comienza Biblioteca en Acción. Bienvenidos compañeros, es un placer saludarlos a todos.
Muchas gracias Elianita, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, a Jótica también y por supuesto a nuestro productor Henry Díaz.
Como cada 8 días, a esta hora cumpliendo la cita con la mejor literatura que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Un saludo para todos nuestros oyentes.
La cita con que se inicia este programa es uno de los comienzos narrativos más simbólicos y potentes de la literatura colombiana, no solo por la analogía con el amor, sino por la fuerte implicación social e histórica que contiene esa corta oración en una novela en la que se escuchan ecos de tanto del romanticismo decimonónico como del modernismo de comienzos del siglo XX.
Cuando una persona con algún interés oye la palabra Auschwitz, sabe que se refiere a un holocausto y sabe además que es el holocausto de casi la mitad del pueblo judío. El periodo del cual habla Rivera es el periodo de nuestro holocausto.
Rivera sí tiene un interés por mostrar lo que están viviendo los indígenas. Por ejemplo, en el llano muestra las masacres de indígenas. Para mí un punto muy importante de La Vorágine es la vigencia que tiene como novela. Es decir, esto no es una novela del siglo XIX, sino es una novela que se puede leer en el siglo XXI.
Y levantándome la camisa le enseñé mis carnes laceradas. Momentos después, el árbol y yo perpetuamos en la Kodak nuestras heridas, que vertieron para igual amo distintos jugos. Siringa y sangre.
Aunque no es una novela histórica, no se puede leer como novela histórica, pero está impregnada de procesos históricos.
Alicia es bogotana, pero recordemos que Arturo Cova es del Tolima. Y estos son quienes escapan y son extranjeros en ese lugar y van a tratar de buscar diferentes personas para que los guíen. Sería Rivera el primero en meter ahí personajes que no se sienten del todo cómodos. Y eso va a ser muy placentera la lectura y muy atractiva para, sobre todo, un público lector bogotano.
Iniciamos nuestro programa hablando de La Vorágine, novela escrita por el autor colombiano José Eustacio Rivera. Fue publicada en 1924 y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana. La novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. A 100 años de su publicación, nos permite develar elementos centrales del Código Cultural Constitutivo de Colombia, como la incapacidad de asumir todo el territorio, una vinculación salvaje con el capitalismo internacional, la depredación feroz de la naturaleza y el exterminio masivo de seres humanos, entre otros. De la mano de personas que han vivido intensamente su relación con muchos de los lugares en los que tuvo lugar el genocidio cauchero, podremos comprender cómo lograron sobrevivir los pueblos aborígenes de la Orinoquía y la Amazonía, que siguen habitando en las tierras descritas de la novela. La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo demuestra la siguiente frase con que inicia el libro. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la violencia.
Y viviendo entre mujeres sencillas, no he encontrado la sencillez, ni entre las enamoradas el amor, ni la fe entre las creyentes. Mi corazón es como una roca cubierta de musgo, donde nunca falta una lágrima.
Una de las cosas más fascinantes de La Vorágine, y por eso yo creo que la estamos leyendo todavía, es que escapa al mismo control de Rivera. Rivera tenía una agenda nacionalista y una particular agenda literaria, y Rivera se sintió de alguna manera que con la novela tenía que hacer una propuesta también de vanguardia, una propuesta que llevara el lenguaje modernista más allá de sí mismo y nos dislocara, hiciera del lenguaje una vorágine misma. Ese deshacerse del texto mismo es casi que un poema vanguardista de la década de los 20.
Creo que desde esa primera línea, antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, me jugué el corazón al azar y me lo ganó la violencia. Creo que marca una cantidad de cosas muy impresionantes respecto a lo que nosotros somos como colombianos. Esa imposibilidad de hacer nada para cambiar la situación en la que se encuentra. Y yo creo que eso pues sigue siendo un poco el loop en el que nos encontramos nosotros metidos.
Rivera no fue un novelista de escritorio que se sentó a mirarse su ombligo y a decir cómo me duele mi ombligo. Por ejemplo, cuando habla del latifundio inmenso en los llanos, que es uno de los primeros escenarios de la novela, él conoció ese latifundio porque él fue abogado en Orocué. Rivera fue un hombre que intentó comprender al hombre envuelto en tensiones con la naturaleza, con otros hombres.
Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles, lo puede hacer contra los hombres.
Jota, cuéntanos sobre la historia de la escritura de La Vorágine.
Eliana, La Vorágine fue escrita en 2 años durante los viajes que Rivera realizó con la Comisión Limítrofe Colombiana-Venezolana en 1922, cuya función era trazar los límites en la selva entre los dos países. Las condiciones de la comisión eran tan precarias que no contaban con mapas ni con los instrumentos elementales para el trabajo. Por esto Rivera renunció y continuó solo. La comisión comenzó su ruta por el río Magdalena, luego entraron por el Orinoco. Rivera continuó su viaje solo hasta que contrajo paludismo en un caserío en Orocue, donde escribió gran parte de su novela. Allí encontró a un antiguo compañero de comisión y decidió reintegrarse. Continuó su viaje hacia Manaos y luego de vuelta, documentando durante su viaje la explotación de los caucheros en las selvas de Venezuela, Colombia y Brasil.
Esta es una novela que no es únicamente de la selva, sino es una novela, primero, que nos muestra una perspectiva geográfica enorme de una serie de recorridos que comienzan en Bogotá, en Pasto, cruzan los llanos, el Amazonas, se pasa por Venezuela, por San Fernando de Atabapo, por el Perú, en fin.
Rivera, como parte de su generación, creció con el deshonor de la pérdida de Panamá y sabía que se podía perder el Putumayo o el parte del sur de Colombia con el Perú. Así que la novela entraba también en ese debate por impulsar una agenda nacional en los territorios del sur para que no se perdieran.
Si a mí me preguntan en este momento sobre qué es La Vorágine, yo más que pensar en la selva, lo que pienso es en que es una novela sobre el capitalismo.
Es realmente el movimiento del capitalismo salvaje, que endeuda a los peones, que le quita brazos, literalmente piernas, miembros a las comunidades indígenas a cambio del caucho, que tiene prisioneros, que hay gente que se pierde en la selva. Es el revés de ese movimiento celebratorio de las ciudades. Acá se nos aparece como un movimiento que constriñe, que decapita, que enferma.
Estas son las queridas de nuestros amos. Se las cambiaron a sus parientes por sal, por telas y cachivaches, o las arrancaron de sus bohíos como impuestos de esclavitud. Ellas casi no han conocido la serena inocencia que la infancia respira, ni tuvieron otro juguete que el pesado tarro de cargar agua o el hermanito sobre el cuadril.
Ahora veamos el contexto histórico de la novela. Ruta de la fiebre del caucho. El autor pertenece a la generación del centenario, la cual tiene como preocupación reflexionar sobre el establecimiento político, cultural y limítrofe de Colombia como nación. En el clima del momento estaban en boga los problemas fronterizos. Muchos territorios fueron cedidos a los países vecinos a principios del siglo XX. Las fronteras y los territorios en los que predominaba la selva, en los que era difícil penetrar, fueron abandonados por el gobierno. Estos incluían todos los departamentos, parte de la región de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Baupés, Meta, Vichada y Amazonas. El abandono permitía que prosperara la corrupción, las guerrillas y la explotación por parte de nacionales y extranjeros.
Bueno, Otica, y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de la novela. En La Vorágine se empieza a ver cómo se fusiona la ficción y la realidad, el periodismo, la crónica y la literatura. El prólogo y el epílogo, dirigidos al ministro de Colombia, son un llamado de atención al gobierno de la nación neogranadina. El recurso del uso de un manuscrito original adjudicado al aventurero Arturo Cova, en el cual se basa La Vorágine, proviene del Quijote, novela que dice estar basada en los manuscritos de Cide Hamed Benengeli y sirve para dar credibilidad a la historia. Además, en los registros históricos se encuentra Arturo Cova, un hombre involucrado con el negocio de la explotación del caucho, y algunos testigos dicen haberlo conocido. En las primeras publicaciones de la novela también aparecía un par de fotografías. En la primera, un hombre sentado en una hamaca, identificado como Arturo Cova. Y en la segunda, un hombre trepado en un árbol desangrando el caucho, identificado como Clemente Silva. También, muchos de los personajes estuvieron basados en personajes reales. Narciso Barrera fue basado en Julio Barrera Malo, que fue un cauchero dedicado a engañar a la gente en el Meta y en el Bichada. Les entregaba baratijas y les prometía riquezas. La gente lo seguía por los ríos Orinoco y Negro, donde él los vendía como esclavos a caucheros con los que había adquirido deudas, como Miguel Pesil, quien aparece en la vorágine como el Turco Pesil, y Tomás Funes, quien aparece como el Coronel Funes. Además está la inserción de historias por medio de testigos que también son personajes de la novela. Así aprendemos detalles sobre el sistema de ultrajes y cómo lograban perpetuar la esclavitud de los caucheros gracias al relato de Clemente Silva. También la masacre de San Fernando de Atabapo en el Putumayo a cargo del coronel Funes es narrada en detalle por el Vaquiro. El uso de recursos narrativos como el manuscrito, las fotografías, el uso de testimonios y entrevistas sirven para dar credibilidad a la narración como hecho verídico, documentado con base en fuentes reales, igual que el periodismo. Esto responde a la intención de llamar la atención del gobierno y de la comunidad internacional para que intervinieran y pusieran fin a los abusos.
Yo le invitaría al lector contemporáneo a pensar la vorágine desde el cambio climático y desde las crisis ambiental contemporánea. Ese animismo que toman las cosas en la vorágine tiene mucho que decirnos sobre el lugar descentrado que debe tener el humano, ¿no?, frente a ese mundo que lo excede y que es mucho más complejo. Esa es una lectura que las nuevas generaciones van a sentir muy, muy próxima.
Yo creo que tenemos que leer de nuevo La vorágine para confrontar a Coba, ¿sí? Creo que confrontar a Coba, ir con él en el viaje, en ese viaje por la selva, es ir nosotros también con él en ese viaje y tratar de comprender por qué la violencia le robó el corazón.
La vorágine no ha terminado. Arturo Coba sigue. Por eso ese final es extraordinario. Se perdió en la selva. Todavía estamos perdidos en la selva.
Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la novela. La vorágine contiene un prólogo y un epílogo y está dividida en tres partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, Arturo Coba, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia el Casanare. En la vorágine, algunos de los temas que sobresalen son los siguientes: la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y la selva amazónica y su influencia en el carácter de sus personajes. La denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas, en su mayoría colombianas, representativas de todas las etnias, géneros y regiones: indios, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos, mulatos. Los romances malogrados. El prólogo fue escrito por José Eustacio Rivera y está dirigido al ministro de Colombia. El autor hace referencia a las situaciones de los caucheros colombianos y a los manuscritos de Arturo Coba, criticando su estilo lleno de regionalismo.
En la primera parte de la novela, Arturo Coba nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo pero rico. Ella decide tener un amorío con Arturo Coba, un poeta culto, mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarla del matrimonio. Pero el prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo y la pareja de amantes decide huir al Casanare. Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan, don Rafo y la pareja de Griselda y Fidel Franco. Franco, quien tiene una fundación, la empeña con la promesa de que su vieta, el dueño de un gran hato con mucho ganado, le venda 1000 reses en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Esto resulta ser una mentira de su vieta con el objeto de quitarse de encima a Barrera, un cauchero que prometía oro y riquezas buscando convencer a todos de que lo siguieran en la explotación del caucho. Entre estas personas se encuentra Griselda, a quien Barrera busca convencer con dulces promesas y regalos. Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces se encontraban a Barrera. Arturo explota en celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera. Se emborracha y decide huir al Hato de Subieta. Allí se enfrenta con Barrera, quien le pega un tiro en el hombro. Arturo sale junto con el mulato Correa tras de Franco a coger los toros, pero su regreso descubre que Barrera ha mandado asesinar a Subieta. Barrera trae a un juez corrupto y obliga a los demás obreros a ser testigos de que el crimen fue cometido por Arturo y Franco. Ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado. Estallan en cólera, locura y euforia, encendían los llanos y huyen. La devoradora falange iba dejando fogatas en los llanos ennegrecidos, sobre cuerpos de animales achicharrados, y en toda la curva del horizonte los troncos de las palmeras ardían como cirios enormes. El traquido de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carnes quemadas, agasajáronme la soberbia y sentí deleite por todo lo que moría a la saga de mi ilusión.
En la segunda parte de la novela, Arturo Cova, Franco, Correa y el Pipa huyen al Bichada. Allí encuentran diferentes tribus indígenas. Están los aborígenes del Bohío, descritos como dóciles, astutos y desconfiados, quienes los aprovisionan para el viaje. Luego encuentran a la tribu nómada de los Guaíbos. Son descritos como una tribu ingenua, supersticiosa y rudimentaria. Arturo y sus camaradas son bienvenidos por la tribu, la cual los despide con una gran fiesta al ritmo de tambores, bailes y chicha fermentada. Al reanudar el viaje, casualmente encuentran a Eli Mesa, quien había estado bajo el mando de Fidel Franco cuando todavía era parte del ejército. Eli contó cómo fue engañado por Barrera y cómo este había traicionado a todos los hombres y mujeres que lo seguían. Les había hecho entregar todas sus posesiones y los dejó como esclavos bajo el dominio de dos de sus camaradas. Los encadenaron y lanzaron un bebé a los caimanes. En medio de estos abusos, Eli aprovecha para escaparse junto con dos indios maipireños. Los fugitivos deciden continuar hacia el Vaupés buscando vengarse de Barrera. Los maipireños perecen en una de las fuertes cascadas del río. El Pipa se fuga con los indios guaíbos. En el Guaviare encuentran al anciano cauchero Clemente Silva. El anciano, que se encuentra muy enfermo, tiene sus piernas llenas de llagas y, entre las llagas, gusanos. Ha sufrido todo tipo de maltratos durante 16 años. Su espalda está cubierta de las cicatrices de los latigazos. El anciano cuenta que es originario de Pasto y salió en búsqueda de su hijo de 12 años, quien había huido con los caucheros, luego de haberlo estado buscando por 8 años, durante los cuales él mismo fue cauchero y esclavo, lo encuentra ya enterrado.
En la tercera parte de la novela, Cova y sus compañeros continúan su camino junto con Clemente Silva. Se proponen recoger los huesos del hijo de Silva, los cuales fueron decomisados por el Cayeno para luego continuar con su venganza. Clemente Silva continúa narrando cómo cambió de dueño de cauchero en cauchero. Silva buscó quedarse cerca a la tumba de su hijo en las selvas brasileras hasta que pudiera exhumar sus huesos. En este tiempo duró perdido 2 meses en la selva, durante los cuales perdió la razón y sus compañeros perecieron. Cova y sus compañeros llegan a ver a la Madonna, Zoraida Airam, la cual pide que traicionen a Cayeno en nombre de una deuda que éste tiene con ella. Allí encuentran a Ramiro Estebanes, un antiguo amigo de Cova, y al Baquiro, quienes presenciaron la masacre de San Fernando del Atabapo bajo el dominio del coronel Funes. Cova, para ganar el favor y la confianza de la Madonna, se hace su amante. Cova y sus compañeros encuentran a Griselda, quien fue adquirido por la Madonna, y trae noticias de Alicia. Asegura que Alicia siempre fue fiel a Arturo y aún sigue como esclava de Barrera. Arturo finalmente logra reencontrarse con Alicia y luchando vence a Barrera. Alicia da a luz a un 7mesino, hijo de Arturo, y temiendo que el recién nacido se contagie de alguna peste, todos huyen a la selva. Bueno, y en el epílogo es el fragmento de una carta que el cónsul de Manaos dirige al ministro de Colombia y que da cuenta de la suerte de Coba y sus compañeros con esta frase: ni rastro de ellos, los devoró la selva. La vorágine es una novela que merece ser leída y releída, que invita a reflexionar sobre el pasado y el presente de Colombia y de América Latina, que deslumbra por su calidad literaria y que conmueve por su fuerza dramática. Invitamos a todos nuestros oyentes a que lean este libro, que disfruten de esta maravillosa obra de José Eustacio Rivera y que, por supuesto, la tenemos en nuestra biblioteca virtual del INSI. Registrarse es muy fácil. Al final les voy a indicar cómo lo hacemos. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en INSI Radio.
Hola, bienvenidos a estos podcasts de artistas ciegos. Hoy hablaremos de Sergi Mann. Es un artista británico que perdió la vista a los 30 años debido a cataratas en ambos ojos.
Normalmente, el cristalino del ojo es transparente, permitiendo que pasen los rayos de luz y se enfoquen en la retina. Al formarse las cataratas, el cristalino se va nublando. Cuando la luz pasa a través del cristalino nublado, no se puede enfocar claramente en la retina y los objetos se ven borrosos.
Sergi Mann, antes de quedarse ciego, se consideraba a sí mismo un pintor de paisajes. Después de perder la vista, se volvió experto en retratos. Particularmente le gustaba pintar a su esposa, a quien dijo que podía ver a través del tacto. Además de paisajes y retratos, es el creador de una serie de pinturas abstractas misteriosas en colores vivos.
Numeral con INSI Radio Aprendí.
Con INSI Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias, INSI Radio, por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral con INSI Radio Aprendí.
Descargue la aplicación de INSI Radio.
¡Ah, caray! Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
INSI Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio.
La radio incluyente.
Creí que al lector había que interesarlo, había que agarrarlo. Y entonces había que ir llevando las cosas como una escalera que va uno subiendo, va subiendo, y de pronto se va a caer y entonces tiene que tener cuidado.
Con lecturas en voz alta de algunas de sus grandes obras como Las estrellas son negras, se conmemoró en Quibdó los 100 años del natalicio del escritor universal Arnoldo de los Santos Palacios Mosquera.
Irra sentía su ser reducido a una masa pastosa, gusanosa, bajo el cielo azul que para él cobijaba solo hambre y humillación. Corrió hacia el parque con un terrible ardor en la espalda, ardor causado por los ojos de toda la humanidad clavados en él.
El 2024 fue declarado por el Ministerio de Cultura como el año de Arnoldo Palacios, reconocimiento que llena de alegría a sus lectores, familiares y amigos, pero también a escritores que ven en cada letra del escritor universal un motivo e inspiración para seguir ese legado.
Pues es un acto muy importante, la verdad a mí me da mucho gusto que no hayamos pasado esta fecha por alto, porque Arnoldo Palacios es nuestro más importante referente literario en el departamento y un escritor muy importante en la literatura colombiana y latinoamericana. De modo que yo siento que es un triunfo que este año haya sido declarado Año de Arnoldo Palacios por el Ministerio de las Culturas, pero además que hoy, 20 de enero, estemos arrancando estas celebraciones aquí en Quibdó, que van a ser a lo largo de todo el año.
En Quibdó existe la biblioteca pública que lleva el nombre de este gran ser humano, pero también hay una fundación que se encarga de mantener vivas las historias de Arnoldo Palacios.
Bueno, en primer lugar es el Chocó. Yo creo que Arnoldo, amén de ser certegueño, es un chocoano que engrandece nuestro departamento, porque fue un embajador de las letras y de la intelectualidad, codeado con los mejores intelectuales del siglo XX, reconocido como tal. El recuerdo que tenemos de él es que Arnoldo era una persona muy sencilla, muy conectada con la gente del pueblo.
A este evento, denominado Un Legado de Historias Vivas, apoyado por el Banco de la República, la Coordinación de Cultura de Quibdó y el Centro Comercial de esta ciudad, asistieron escritores, cultores, artistas y personalidades públicas.
Arnoldo Palacios, escritor nacido en Sertegui, en las selvas chocuanas, el 20 de enero de 1924, se convirtió en uno de los referentes de la literatura afrocolombiana. Arnoldo Palacios terminó el manuscrito de la novela Las estrellas son negras, su obra más reconocida, a los 23 años, que fue luego publicada en 1948. Apenas un año después migró a costas europeas y llegó a París luego de haber ganado una beca para estudiar en la Universidad de Sorbona. Durante su estadía en suelo francés, Palacios se relacionó con otras voces afro en la literatura, mientras que en Colombia su primera novela se convertía en un éxito. No conocía una novela del afro, solo existían episodios, como en La María de Jorge Isaacs, un capítulo muy conmovedor sobre los esclavos, pero el autor era el blanco y la mirada del narrador, la del dueño de las haciendas. Yo quería una novela que diera cuenta de lo que éramos nosotros de verdad, dijo el escritor en 2009. Palacios viajó a Varsovia y Moscú en 1957. Durante ese viaje se reunió con los editores de la editorial Progreso, quienes publicaron su libro La selva y la lluvia en 1958. En 2009, en el marco de la Feria del Libro de Cali, presentó su autobiografía titulada Buscando a mi Madre de Dios, donde recopiló experiencias y anécdotas. En ese momento comentó que es mi autobiografía, partí hacia otras tierras para estabilizarme y escribir sobre mi patria colombiana. En el libro cuento esas experiencias mezcladas con el sufrimiento más grande de todas las poblaciones afrodescendientes, el racismo. Cuando en 2010 estuvo promocionando su libro La selva y la lluvia en Colombia, comentó que en ese momento se estaba ocupando de sus obras literarias. Siempre me he dedicado al trabajo de escribir, ahora estoy buscando publicarlas, dijo. Con respecto a la publicación de esta novela en Colombia, aseguró que la escribí en Europa, en Bucarest, en 1957. Traté de comunicarme con Colombia, pero en esa época era muy difícil. En este momento ya ni podría decir bien por qué se va a publicar. Contó también que en La selva y la lluvia quise escribir sobre el 9 de abril y la vida de los mineros en el Chocó, del pueblo, de los trabajadores. Hoy siento que ese libro fue una especie de profecía. El país está peor, sobre todo en la pobreza y la miseria, aunque tenga mayor desarrollo industrial. En homenaje por el centenario de Arnoldo Palacios, vamos a oír un fragmento del libro Las estrellas son negras, libro que se encuentra publicado en nuestra biblioteca virtual del INSEE.
Irra bajó a la playa con el ánimo de embarcarse a pescar. Llevaba la boya en la mano y lombrices dentro de un mate lleno de tierra húmeda. Vestía unos calzones de baño, reducción de pantalones largos ya demasiado despedazados de viejos. Miró sobre su cabeza el cielo azul y sobre el atrato la luz vesperal plateando las ondas. Sentado en la nariz de la piragua estaba un viejo arremangándose los pantalones remendados. Él, con más de 80 años de edad, cabeza pequeña, calvicie reluciente en su cráneo, negro chocolatoso, orlado de cabello motoso hacia las orejas y la nuca, cara huesuda, sienes y mejillas hundidas. Una mirada apacible emanaba de ojos pardos, oscuros y profundos. Su nariz chata dejaba escapar unos pelitos que se entrelazaban al áspero bigote amarillento empapado de sudor. Los labios gruesos, salivosos, se mantenían abiertos, mientras cuatro dientes curtidos mordían el cabo de madera de la pipa de barro. Su rostro descarnado, relievado de arrugas, traslucía profunda conformidad, cierto desprecio por lo pasajero y fútil. Recia responsabilidad ante la vida larga que lo había fustigado desde el momento en que le regaló el primer rayo de luz. La cabeza dura, forjada a martillazos sobre una roca milenaria, se erguía sobre el cuello rígido saliente del busto esquelético que descubría patente la forma de las costillas, del esternón y de las clavículas. Hacia el estómago, el vientre se hundía cual una bolsa desinflada. ¡Oh! ¡Qué brazos más lánguidos, pendientes de unos hombros! Se creyera que, al morir el viejo, esos brazos con los cuales se había batido podrían servirle de cirios. Irra contemplaba al viejo arremangarse los pantalones, amarrados a la cintura mediante una cuerda de cargadera, y continuaba con la pipa en la boca, de la cual fluía un hilo negruzco de baba nicotinosa. El hilo de baba le iba humedeciendo la barba, el pecho desnudo, cosa que no le importaba. El viejo se levantó dirigiéndose a alzar la palanca tirada en la playa. Deben de ser la tren.
Bueno, mis queridos y estimados oyentes, luego de escuchar sobre los 100 años de publicación de La Vorágine y los 100 años de conmemoración del natalicio de Arnoldo Palacios, continuamos con otro tema que pues este año ocurre y es un fenómeno que para muchos es mala o buena suerte, de mitos, de acontecimientos, en fin, de supersticiones. ¿A qué nos referimos con esto, querido Jota?
Pues 2024, un año bisiesto. Los años bisiestos, aquellos que contienen un día adicional, son un fenómeno intrigante en el calendario gregoriano que utilizamos en gran parte del mundo hoy en día. Este mecanismo, diseñado para mantener nuestros calendarios alineados con las estaciones de la Tierra, tiene una historia fascinante y efectos interesantes en diversas áreas de la vida. De acuerdo con especialistas, el origen de los años bisiestos se remonta al calendario juliano, instituido por Julio César en el año 46 a.C. Sin embargo, fue el Papa Gregorio XIII quien introdujo el calendario gregoriano en 1582, refinando el sistema juliano para corregir un error acumulado en la longitud del año. Esta corrección implicaba la adición de un día extra, el 29 de febrero, cada cuatro años. Esto significa que los años bisiestos tienen 366 días en lugar de los habituales 365. La razón principal detrás de la introducción de los años bisiestos fue mantener sincronizados el calendario civil y el año solar, el periodo de tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol. El año solar tiene una duración aproximada de 365 días y 6 horas. Sin embargo, estas 6 horas adicionales no se pueden dividir fácilmente en días completos, por lo que, sin los años bisiestos, el calendario se desfasaría gradualmente con las estaciones. Los años bisiestos tienen un impacto significativo en diversos aspectos de la vida moderna. Por ejemplo, en el ámbito económico, pueden influir en los cálculos financieros que dependen del tiempo. En el ámbito legal, pueden influir en la duración de los contratos y otros acuerdos que se basan en un calendario específico. En el ámbito cultural, los años bisiestos a menudo se asocian con tradiciones y supersticiones como el día bisiesto, en el que, según la tradición irlandesa, las mujeres pueden proponer matrimonio a los hombres. Además de su función práctica, los años bisiestos también han sido objeto de estudio e interés en campos como la astronomía y la matemática. Los científicos han desarrollado diversos métodos para calcular con precisión cuándo ocurren los años bisiestos y cómo se pueden predecir en el futuro. En conclusión, los años bisiestos son un fenómeno fascinante que ha desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro calendario y en la forma en que entendemos y medimos el tiempo. Aunque pueden parecer simples en su concepto, su impacto se extiende a múltiples aspectos en nuestras vidas, lo que los convierte en un tema de estudio y reflexión continuos. Como menciona el filósofo francés Jean-Paul Sartre, no perdamos nada de nuestro tiempo. Quizás lo hubo más bellos, pero este es el nuestro.
Así es, Jotica. Y algunas personas creen que un año bisiesto puede significar tener buena o mala suerte. La idea de que algo negativo va a pasar viene de que en años anteriores han pasado cosas malas como el hundimiento del Titanic, la muerte de Gandhi, Martin Luther King y John Lennon. Aunque el coronavirus inició a finales del 2019, se esparció por todo el mundo en el 2020, que curiosamente era un año bisiesto. Otra explicación puede ser que los romanos creían que el mes de febrero era considerado el mes de los muertos. Por eso el popular refrán, año bisiesto, año siniestro. Curiosidades del año bisiesto. Las probabilidades de nacer en un año bisiesto son de 1 entre 1461. Según la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, por otro lado, solo hay 4 millones de personas en el mundo que nacieron el 29 de febrero. Según el libro récord de los Guinness, hay una familia británica en la que 3 generaciones han nacido el 29 de febrero. Estos son Peter Anthony Keogh, quien nació el 29 de febrero de 1940, su hijo Peter Eric, que nació ese día en 1964, y la hija de este, Bethany Welch, nació el 29 de febrero de 1996. En el siglo XIX se alentaba a las mujeres a proponer matrimonio a los hombres en tarjetas postales en el Reino Unido en esta fecha. La leyenda dice que el santo irlandés San Patricio emitió un decreto en el que otorgaba a las mujeres el derecho a proponer el asunto una vez cada 4 años. Otros dicen que fue la reina Margarita de Escocia la que emitió una ley en 1288. 1288, que daba a las mujeres solteras la libertad de proponer matrimonio durante un año bisiesto, y el hombre que se rehusara era multado con un vestido de seda para la dama. No obstante, los académicos no han encontrado evidencia de que existiera dicha ley. Mientras que en Grecia, algunas parejas tradicionalmente evitaban casarse en un año bisiesto porque se pensaba que traería mala suerte en el futuro. Por otro lado, el 29 de febrero en especial, los escoceses lo consideran un día de tan mala suerte como los martes o los viernes 13. A esta idea se suman los griegos, quienes además creen que casarse en el año bisiesto lleva al fracaso de la pareja, mi querido Henry.
Bueno, pues mis queridos oyentes, luego de estas curiosidades, pues sí, nos encontramos en año bisiesto, no sé. Esperemos a ver qué nos trae. Nos despedimos de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Recuerden registrarse desde el formulario en línea en la biblioteca biblioteca.insi.gov.co/registro, anexar el documento de ciudadanía y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por una entidad competente. A vuelta de correo les llegará el usuario y la contraseña y pueden disfrutar de toda esta maravillosa literatura. Y igual pueden volver a escuchar nuestros programas de Biblioteca en Acción. Nos pueden volver a escuchar los miércoles 10 de la mañana y 7 de la noche, los viernes a la medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias, mis queridos compañeros, por haberme pues acompañado en este programa, y a mis queridos oyentes, pues por haber estado conmigo. Chao, Jotica. Chao, Henry. Chao, mi Fer.
Bueno, muchas gracias, Eliana, Jotica, nuestro productor Henry Díaz, a todos nuestros oyentes. Y bueno, para cerrar este tema del año bisiesto, no importa si es martes 13, viernes 13, año bisiesto, no, si hacemos casi las cosas con amor y con pasión, eso mismo nos devuelve el universo. Un abrazo a todos.
Amén, que así sea. We'll be right back.